Cecilia Orozco, la periodista directora de Noticias 1, escribe hoy una columna en el periódico El Espectador que se llama El Testamento del Testigo Pizano en Caso Odebrecht. Noticias 1, bajo la dirección de Cecilia Orozco, fue el noticiero que reveló el fin de semana el testimonio de Pizano.
Sí.
Un testimonio que lo grabó en condición de ser emitido solamente si él salía del país o si él moría.
Una grabación que se hizo en septiembre, en esto.
Cosa que en efecto sucedió.
Hace tres meses,
habla de, entre otras cosas, en una entrevista que le concede al periodista Iván Serrano de Noticias 1, Jorge Enrique Pizano, de las advertencias que hizo desde el 2015 a la Junta Directiva de Consol, a Néstor Humberto Martínez y a todos los involucrados, de que había evidentemente trazos de irregularidades en al menos seis contratos.
Ese testimonio de Pizano, repito, lo graba Noticias 1. Y hoy la directora de Noticias 1, en el periódico El Espectador, revela un chat que tuvo casi hasta última hora, hasta horas antes de su muerte, con el doctor Pizano, con Jorge Enrique Pizano. Cecilia dice y cuenta y transcribe parte de ese chat, tal vez apenas un par de días antes de que murió Pizano el jueves.
Sí, exacto, y ella, hay varios puntos interesantes en esa columna de Cecilia. Uno es que ella dice que no era usual que Pizano le escribiera en un fin de semana de puente, que le escribió ese sábado y el lunes de puente, previo, tres días antes de morirse de un infarto.
Sí. El chat dice lo siguiente. Yo creo que esta transcripción de ese chat es muy importante porque pone un poquito en contexto de quién era Jorge Eduardo Pizano, comillas. Jorge Enrique Pizano. Comillas, dice, le dice en el chat a Cecilia Orozco, a quienes nos opusimos a Odebrecht, como Andrade y yo, se refiere al exdirector de la ANI.
Sí, a Luis Fernando Andrade, que está detenido y ha dado una pelea contra el fiscal general muy fuerte.
A quienes nos opusimos a Odebrecht, como Andrade y yo, no saben cómo acallarnos. A Andrade, cada vez que abre la boca, le imputan un cargo. A mí no han podido imputarme nada del contrato Tunjuelo Canoas. No saben qué más inventarse ya, con testigos y fiscales investigados por fraude procesal. NHM...
Néstor Humberto Martínez,
quien era mi amigo de hace 30 años, ahora, según el fiscal Setién, le ha contado a mi abogado, ha dicho en los comités del fiscal que jodan a Pizano. Es claro que yo desde el año 2010, al mes que llegué a la concesionaria, descubrí que estaban pagando facturas sin soporte y se lo advertí no solo al grupo, sino a su abogado, Néstor Humberto Martínez. Así fue en informes no solo de esa fecha, sino más directos y con pruebas desde el 2013 hasta el 2015. Pero Aval no hizo nada.
Pero Néstor, aquí hay que hacer una claridad frente al contrato Tunjuelo Canoas. El doctor Pizano, fallecido la semana pasada, sí había sido citado a imputación de cargos varias veces. Y se había pospuesto por varias circunstancias. Es decir, que estaba a puertas de tener que ir a la cárcel seguramente por irregularidades en ese contrato, que es otro distinto, que es el contrato del famoso ducto que se hizo desde Bogotá con la administración de Samuel Moreno.
Para descontaminar el río Bogotá.
El túnel.
Quedaron dos tuneladoras, dos máquinas atrapadas durante años en ese sitio, causando unas pérdidas millonarias a la ciudad.
Ese contrato fue adjudicado en el gobierno de Samuel Moreno a Odebrecht.
Así es.
Pizano mismo.
Era el gerente del acueducto, este señor Jorge Enrique
Ahora,
Pizano.
Pizano le dice a Cecilia Orozco que él no firmó el contrato. Eso habría que verificarlo. Pero sí es cierto, y es claro que él sí había sido citado a imputación de cargos. Se había aplazado varias veces por su estado de salud, como lo dice él ahí, efectivamente. Se aplazó a mediados de año porque el abogado pidió una dispensa, un permiso especial a la fiscalía porque tenía planeado un viaje al Mundial de Rusia. Y luego, cuando le iban a imputar cargos, el señor Pizano, según dice la fiscalía, le pidió al fiscal Setién, que es el que menciona aquí también en la columna, una nueva diligencia de interrogatorio. Y él amplía el interrogatorio sobre el caso Tunjuelo Canoas, habla del asunto y pide una prueba que estaba practicándose y que lamentablemente fallece el doctor Pizano sin saber si había o no lugar a lo que estaba pidiendo. Él estaba pidiendo que contrastaran testimonios de Emilio Tapia y de Manuel Sánchez y de otros que lo involucraban a él en las coimas del contrato Tunjuelo Canoas.
Yo ayer conté, Ricardo, que el doctor Pizano me abordó un día en un consultorio médico en donde estaba recibiendo él el tratamiento del cáncer. Y en esa época, esto fue más o menos hace un año, en esa época ya él me dijo, y ese fue el pretexto, ya tenía problemas judiciales porque estaban a punto de imputarlo. Quiere decir, la fiscalía ya estaba en el trámite.
Claro, como le digo, es que se aplazó y luego pidió un interrogatorio. Pero digamos que no es que no hayan podido imputarle cargos en aras de la verdad, y sin que eso tenga que cambiar definitivamente lo que dice el señor Pizano en esos chats que hoy revela Cecilia Orozco, en esa especie de testamento. Pero hay otra parte, Néstor, que es muy interesante. Y es que Jorge Enrique Pizano nunca fue escuchado por la fiscalía en el caso Ruta del Sol Tramo 2.
Sí, solo que está, es para volver a la columna de hoy de Cecilia Orozco, Ricardo, la columna de hoy es basado en una declaración, repito, dice Néstor Humberto Martínez, que era mi amigo de hace 30 años, según el fiscal Setién le ha contado a mi abogado. Fiscal Setién
es un abogado, fue el fiscal que llevó todo el proceso del cartel de la contratación de Bogotá.
El fiscal Setién le dice al abogado de Pizano que el fiscal Néstor Humberto Martínez dio orden de, comillas, joder a Pizano.
Jaime Setién es un fiscal muy, muy importante, lleva muchos años en el caso. Esa afirmación es muy delicada.
Es muy extraño que el fiscal Setién le haya dicho a un abogado defensor de alguien que el fiscal general lo mandó a joder. Me queda difícil creerlo. Perdón con el señor fallecido, pero me queda difícil creerlo.
No, además que no va a ser fácil comprobarlo, porque va a ser la palabra de uno contra la palabra de otro.
Por el hecho de que murió, no necesariamente hay que creer todo lo que dijo.
Por eso estamos aquí haciéndole apostillas a los que ha dicho.
Esto al final de cuentas, padre Linero, eso es un chisme, ¿no?
Tal cual, así como está planteado, sí.
Que el fiscal Martínez le dijo al fiscal Setién, según el abogado de Pizano, que había orden de joder a Pizano. Sí, pero es decir, es una cadena de
mientras
información.
Mientras no haya una constatación, pues todo
decir,
el mundo tiene derecho
puede suponer,
¿es a creer o no creer?
O no es cierto.
Pero independiente de cuál fuera o no la veracidad de los hechos o de la narración que está haciendo Cecilia Orozco en su columna de ese chat, yo sí creo que hay un hecho de bulto, y es que evidentemente había una contradicción entre los viejos amigos, es decir, entre Pizano y Néstor Humberto Martínez. Se había abierto esa amistad y había una contradicción. ¿Cuáles sean los hechos reales y cuáles correspondan?
Pero
de
contradicción,
verdad,
contradicción, ¿qué quiere hacer?
Mira,
pues que,
mira lo que está
pues
diciendo.
Pues que Néstor Humberto Martínez es el fiscal.
Sí, pero fíjese, Néstor, que hay varios hechos que así lo comprueban. Primero, el hecho de que el doctor Pizano hubiera dejado a Noticias 1 la grabación de su diálogo con Néstor Humberto Martínez ya mostraba que había tomado una distancia frente a él. Ese es un hecho evidente, eso no se puede negar. O sea, si yo tengo un gran amigo y hago una grabación con él, ¿yo por qué se la tengo que dejar a un medio de comunicación después si era mi gran amigo? Evidentemente se había...
No, pero la primera pregunta es, ¿usted por qué graba? ¿Por qué mete
claro,
la grabadora?
Claro, ya estaban abiertos, ya había una contradicción.
Piense quién es su mejor amigo, Aurelio, no me diga el nombre. Usted va a una conversación con ese mejor amigo y le mete una grabadora clandestina a grabarlo por si acaso.
No, y tampoco se...
Eso demuestra que de pronto no eran tan buenos amigos.
Pero ojo, no solamente la grabo, sino que se la dejo a un noticiero y a un periodista que digo, si a mí me pasa algo, me hacen el favor de revelar esto. O sea que había evidente ya una contradicción entre Pizano y Néstor Humberto Martínez. Este es un hecho. En lo que narra el chat de Cecilia Orozco con Pizano, pues por supuesto que tendrá todo que ser apostillado y glosado y confrontado con la realidad, pero ratifica que había una contradicción. O sea, los viejos amigos estaban abiertos. Esto es una... Y hay una frase ahí que es muy importante. Dice, Pizano dice, a mí y a Luis Fernando Andrade nos quieren volver una especie de chivo expiatorio de cabeza de turco de este proceso.
Nos quieren callar. O sea, los buenos de esta película, según este chat, eran él, Pizano y Andrade, que se encuentra hoy detenido.
Podrían no ser los buenos, pero podrían no ser los principales responsables, y querían dejar sobre ellos la principal responsabilidad. A mí realmente me parece que el diálogo que se revela el domingo en Noticias 1, que es la matriz, digamos, de todo el debate que se está viendo, me deja muy mala espina alrededor del tema del fiscal Néstor Humberto, e incluso en su ejercicio como abogado.
5 de la mañana, 52 minutos.
Pero a mí me parece interesante, perdóname, Nicolás, un punto, y es que le haya escrito ese día a Cecilia ese fin de semana y luego ocurre lo que ocurre, que se muere de un infarto. Hay versiones de autoridades que estaban en el sitio que él tal vez iba a suicidarse con el agua que dejó, que luego se tomó su hijo sin darse cuenta, y se murió mientras se afeitaba de un infarto que probablemente él tenía. Es decir, el hecho dejara esta especie de testamento,
Luz María,
puede también ir.
Son hipótesis, ¿no?
Son hipótesis,
no,
sí, claro. Son hipótesis.
Uno como prueba que un
no
señor,
es posible probar
que
un señor se iba a tomar una botella de cianuro.
Pero lo que pasa es que la botella estaba ahí.
¿Cómo prueba usted que el señor se iba a tomar la botella de cianuro y que antes de suicidarse le dio un infarto?
No se puede probar. No. Lo que estoy tratando de demostrar es que podría ser que él escribió antes de irse, antes de morirse, que pensaba morirse, esto a manera de testamento, porque Cecilia precisamente menciona que es muy extraño que le haya hecho un resumen tan detallado del caso precisamente unos días antes de que ocurriera el hecho.
Pero es que él tenía cáncer, piense usted.
También, podría ser.
Es decir, no era una persona que estaba en una situación ordinaria, sí. Tenía una enfermedad terminal.
Antes de su fallecimiento de otra manera.
Por la que él deja una entrevista, en caso de que yo muera, es porque el señor tenía cáncer.
Pero el chat que le manda a ella,
Néstor,
es tres días antes.
Que...
Nicolás, señor.
Yo le compro un poco la... Yo no conozco las condiciones de tiempo, modo y lugar puntuales de las dos muertes, pero yo la verdad me apego un poco más a la tesis de Luz María. A mí me parece que uno para morirse no prepara tanto el terreno, y que una muerte circunstancial tiene menos coincidencias que las que estamos empezando a encontrar. Luego, el señor no solamente se murió, sino que dejó una grabación en entrevista. Además, dejó una grabación con el fiscal, que por supuesto... tenía que tener, como decía Aurelio, desavenencias en la medida en que era quien lo iba a meter preso, a pesar de que eran aparentemente buenos amigos del pasado. Pero adicionalmente a eso aparece una botella de cianuro. Aparentemente, pues al señor lo creman muy rápido y habrá que preguntar quién era el médico y en qué condiciones adelantaron ese procedimiento, porque yo entiendo que una muerte de esta naturaleza pues requiere pasar un tiempo mínimo para saber las causas de la misma. Luego, yo no puedo afirmar mucho más alrededor de eso. Así como a algunos les parece muy raro lo que está pasando, a mí también me parece muy raro la puesta en escena de todo lo que estamos encontrando de manera circunstancial. De modo tal que me parece que son demasiadas coincidencias juntos como para que nosotros no pensemos hay algo que estamos entendiendo alrededor,
Nicolás,
de la muerte.
El tamaño un poquito perverso, digo yo, de cómo se están dando sus posiciones en este momento. Rafael Nieto, que fue candidato presidencial del uribismo, acaba de escribir un tuit que dice lo siguiente. Dice: no hay duda, Alejandro Pizano fue asesinado. Digo yo entre paréntesis, como ¿por qué no hay duda? Digo, ¿con base en qué uno puede decir que no hay duda?
Pues porque el señor se toma un poquito de agua de una botella que encuentra en un escritorio, él no tiene la intención de suicidarse.
Pero puede ser un accidente.
Ricardo... es posible que le haya sido asesinado. ¿Usted cree que hay elementos de juicio en este momento para decir no hay duda, el señor fue asesinado?
Pero si hay indicios serios, ¿no?
Pero no hay certeza sobre una cosa ni sobre la otra.
Leo el chat. No, lo que me aterra es cómo convertimos una controversia en una certeza.
Una certeza, sí, pero...
Aurelio,
pero
¿usted puede decir no hay duda de que el señor fue asesinado?
No podría decirlo, pero sí quiero decir esto, Néstor. Mire...
Sigo leyendo el
aquí para las hipótesis,
el tweet, pero el tweet
para
de
las,
Nieto.
Para las hipótesis de Luz María hay una sola solución, y es volver a hacer la autopsia del doctor.
Pero para allá voy.
Correcto.
Para allá voy. Es
correcto.
Que nos cremaron el cuerpo.
Especular.
Ya voy.
Que
esperemos un segundo, porque es que esto habla de la imprecisión. Dice Nieto: queda la sospecha de que también haya sido asesinado su padre, Jorge Enrique. Exhumar su cadáver e investigarlo es deber.
No hay cadáver.
Es que el cadáver no existe.
No, pero sí hubo unas pruebas isqueológicas que dejaron.
Pero hay tejidos.
Pero no se puede, Aurelio, no se puede exhumar un cadáver que no existe.
No, correcto.
El señor
no
fue cremado.
Pero sí determinar si el señor Pizano padre ingirió cianuro.
Claro.
Porque el médico de la EPS
debe haber algo en la botella.
Hizo la necropsia. Tuvo el buen criterio de, a pesar de haber aceptado la versión de la familia de que había muerto por infarto, dejó unos tejidos y el humor vítreo, es decir, sustancia acuosa de los ojos, para que en caso de que hubiese dudas, los legistas de medicina legal pudieran saber si fue una muerte natural,
pues ahí
o
está resuelto
fue
el
una
tema.
Muerte por bueno, envenenamiento. Es decir, que medicina legal en este momento tiene en sus manos el caso.
Claro, pero además otra cosa, cianuro no se consigue ni en las droguerías, ni en las tiendas de esquina, ni en el de uno.
No. O sea, uno no tiene en el escritorio
cianuro,
una no, botella con cianuro.
Claro,
alguien puso esa botella con cianuro.
Claro, así
¿quién la puso?
Claro, ese es el punto.
Hay varias hipótesis.
¿Por qué la pusieron? Era, me dicen miembros de la familia Pisano, que era una familia, era una botella de H2O, que es un agua azucarada,
sí, claro,
¿no es verdad?
Sí, saborizada, sí.
Que se la toma Alejandro y el efecto se siente inmediato, comenzó a gritar, me estoy quemando por dentro.
Sí, claro.
Murió
claro.
Muy rápidamente, murió en el camino al hospital.
Sí, claro.
Él estaba en Soacha.
Claro, ¿por qué no gritó el doctor Pisano cuando lo ingirió también, si es que...
Claro.
No, pero no la teoría no es que lo ingirió, es que Pisano se estaba afeitando para ir a ingerirlo y se murió de un infarto, en verdad. Tal vez por la presión de todo lo que estaba viviendo, por la situación que estaba viviendo. Y por eso deja la botella ahí. Él no muere en ese salón. Según entiendo, el infarto le da en el baño.
En el derecho penal hay que mirar los motivos. Y ahora, pues Pisano se está viendo como un enemigo o víctima del fiscal. Y eso es posible, pero Pisano era una de dos cosas. O la prueba reina de que el Grupo Aval no conocía los sobornos de Odebrecht, porque los descubrió, o una fachada para esconder esa complicidad. Pero si fuera lo segundo, no tiene sentido que fuera contradictor del fiscal, porque pues sería parte de un gran tinglado para esconder. Y la realidad es que Pisano no aportó pruebas de ilegalidad a Odebrecht, o sea que no dejaba al fiscal y a Aval en situación desesperada, porque pues lo que hizo fue, encontró unas denuncias de unos contratos sin justificación y Aval procedió con Néstor Humberto a corregirlo desde el punto de vista económico, reclamándole a Odebrecht la mitad de esa plata, 30 mil millones. Entonces a mí lo que no me cuadra es el motivo, ¿por qué habría de perseguir el fiscal Néstor Humberto Martínez a Pisano? Porque revelaría que él conocía, pero pues lo que conocía lo oímos en la grabación. Realmente no se sabía. Fue más el fiscal el que dio las hipótesis, fíjese, que el propio Pisano. Álvaro. Entonces, ¿qué razón tendría el fiscal para perseguir a Pisano? Si realmente puede ser que fuera la prueba de que el Grupo Aval era una víctima de los sobornos.
Aquí estoy lleno de mensajes, sí, que están insultando al fiscal, que están haciendo conjeturas y me dicen, como Nieto, que no hay duda de que aquí hubo asesinato. Aclaro una vez más, hasta que no haya una evidencia científica, preferiblemente, de que hubo asesinato, no creo que se pueda hablar de asesinato. De momento, el dictamen sobre la muerte del doctor Pisano, el padre, es que murió de un infarto.
Sí.
El dictamen del hijo, que murió este fin de semana, es que murió por envenenamiento.
Con cianuro.
No sabemos si fue accidental o si fue...
Lo del cianuro es importante, porque
y ahí entra,
el cianuro
y
es
ahí
una sustancia muy extraña
y
a cualquier
entra
hogar.
Todo,
nadie la tiene en una mesa.
Toda la novela.
Eso.
Néstor, pero fíjese
porque,
que hay un...
¿Por qué podría haber cianuro en una botella de agua sobre un escritorio?
Ahí está la hipótesis que hizo...
Pero hay un rumor también que he visto en varios fuentes que dicen que el doctor Jorge Enrique Pisano iba a dirigirse hacia los Estados Unidos o a autoridades de los Estados Unidos a hacer un trato con ellos, que tenía una cita con los Estados Unidos en 8 días. Ese es un dato que creo que es bueno tener en cuenta, lo he visto de varias fuentes, por supuesto habría que verificarlo con su familia, con sus allegados o con las mismas autoridades norteamericanas, pero me llama mucho la atención que alguien...
¿Un trato sobre qué
va a
ser?
Para ir a revelar una serie de asuntos alrededor del tema de Brecht. Es que el tema de Brecht, acuérdese que es un tema de interés global, pero fíjese usted una cosa que entonces a mí me llama la atención.
Aurelio,
¿cómo es posible que alguien que iba a tener una cita con las autoridades norteamericanas ahora resulta que se suicidó 8 días antes de la cita? Eso realmente hay
pero
una...
¿Pero quién dijo que el doctor Pisano se suicidó?
No, aquí estaban diciendo que era que le daba un infarto porque de que se iba a ir a suicidar.
No quiero ser cansón, pero no podemos hablar de suicidio porque no hay dictamen de que se suicidó.
Pero aquí Luz María dijo la versión.
Es una hipótesis.
Pues,
claro.
Dijo la hipótesis que le dio un infarto del susto de ir a suicidarse. Eso fue más o menos.
Es una especulación.
Por eso, entonces yo frente a esa especulación digo, ¿por qué iba a intentar suicidarse si tenía una cita con las autoridades norteamericanas, según varias fuentes que hay que verificar?
Ahora,
esto todo es muy siniestro.
Fue Pizano también el que le da el contrato a Odebrecht, recuerde usted eso.
Él lo niega, ¿no? En la entrevista, en los chats de Cecilia Orozco, dice que él, cuando llegó al acueducto, ya no tuvo nada que ver, el contrato estaba firmado.
Esa decisión ya estaba tomada, incluso por supuesto que sí, esa decisión está tomada desde el año prácticamente 2004, y que es ratificada por la famosa magistrada madre del río Bogotá, ¿no? Mm. Esa decisión es de la madre del río Bogotá,
Nelly
y
Yolanda
Villamizar. Después es confirmada por el magistrado Verilla.
Pero esto, señor, aquí gracias. Néstor, prepárese para el segundo caso Colmenares, Néstor. Aquí no vamos a saber qué pasó, así como no supimos qué pasó con el muchacho este muerto en una fiesta de Halloween en un 31 de octubre, y después de que hubo presos, acusaciones, resoluciones, fiscales metidos en una cosa y en otra. Esto tiene todas las características para enredarse de la misma manera, porque lo cierto es que quienes podrían contar qué fue lo que pasó parece que pues o no están, o no saben, o están comprometidos, o están muertos. Luego, esto apenas arranca y cada vez que avance, en vez de aclarar, va a oscurecer lo que estamos entendiendo. Porque aquí cada cual está entendiendo una serie de cositas alrededor de sus propias convicciones, impresiones y demás. Pero la verdad es que aquí hay muy poca información cierta y real alrededor de lo que está pasando.
Me parece una buena definición. Este puede ser otro caso Colmenares, en el sentido de que se juntan una cantidad de elementos: el cianuro, la muerte del padre, la muerte del hijo, y al fondo está la teoría de la conspiración. Vaya usted, péguese una pasada por redes sociales, Nicolás, vaya usted y convenza a los oyentes de que aquí no hubo un asesinato.
A ver, ¿ustedes creen que alguien que va a asesinar a una persona le deja una botella de agua saborizada que puede tomarse él, la esposa, la mamá, todo el mundo? ¿Creen que adrede a alguien va a dejar una botella ahí?
¿Y por qué no?
No, porque mataría, es decir, no, es absurdo, porque no estás dirigiéndote, le haces algo a una persona directamente.
Pero la pregunta es suponer que...
Es decir, podrías no matar al personaje que quieres matar.
Luz María, la pregunta parte de la base de que es el doctor Pizano, el padre, el que deja el veneno sobre su escritorio.
Yo también tengo esa hipótesis, pero yo le planteo otra.
Y es que quien estaba fraguando el crimen, el eventual crimen, ¿suponía que iba a llegar el hijo a tomar la botella? Posiblemente no. Aquí puede resultar que la muerte del hijo sea una pista que pueda abrir todo un espacio.
Una botella disfrazada de agua y tiene cianuro y la deja en un escritorio. Ay, de esa botella pudo haber bebido un niño, un adulto.
Es como una mina que
y no al que quiere matar Entonces, digamos que no es tan...
Y el que dejó la botella iba a suponer que el hijo venía de España a los tres días y se iba a tomar la botella y se iba a morir. Tampoco.
Eso es lo que estamos diciendo.
Aurelio, les hago a ustedes que tienen esa teoría otra pregunta. Sí. ¿Qué interés había en matar al hijo?
No, ninguno, por supuesto que ninguno. Pero la muerte del hijo es la que propicia a decir por qué había una botella de cianuro con agua, o de agua con cianuro, más exactamente, en el escritorio del doctor Pizano. ¿Por qué lo había? Entonces aquí se están manejando distintas hipótesis. Este es un tema muy escabroso,
hay un tema aquí que es muy importante, que lo liga con el caso, que creo que es lo de fondo, además de, por supuesto, todo lo que hay detrás de esta muerte, que tendrá que esclarecer la medicina legal. Hasta donde pueda llegar, hasta donde pueda decir si el doctor Pizano murió envenenado o murió víctima de un infarto, que podría ser algo ya revelador de lo que sucedió, es por qué la fiscalía no escuchó a Jorge Enrique Pizano en declaración, en el caso de la Ruta del Sol tramo 2.
No solamente
el fiscal Martínez anoche nos dijo que no lo hicieron porque ellos tenían el testimonio que rindió Jorge Enrique Pizano ante el Tribunal de Arbitramiento en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Eso no es.
Y que ese testimonio era suficientemente claro y detallado como para adjuntarlo al proceso. Pero si han escuchado a todos el resto de testigos, ¿por qué no escucharon a Jorge Enrique Pizano?
Pero agregue esto, Ricardo. Fíjese que el doctor Pizano
estaba pagando facturas en soporte.
Fíjese que Paola, si le abren el micrófono
que
a Paola,
es grave.
Le agradezco, Juan, ¿sí?
Es grave. ¿Cómo? Porque lo que decía precisamente Pizano es que se estaban pagando facturas sin soporte, ¿no? Y que Abad no hizo nada. Luego, claro que lo tenían que haber llamado. Pero, miren, esto yo no he dejado de pensar, perdón, es en la señora. Digo, en la esposa de Jorge Enrique Pizano y la mamá de Alejandro Pizano. Esta señora acaba de perder a su marido y luego a su hijo en cuestión de días. Además, el único hombre, tengo entendido que tenía 4 hijos, 3 mujeres y 1 hijo. Imagínense ustedes, digamos, también el nivel de consentimiento, ¿no? Y además de todo, el señor se acababa de casar y la esposa estaba embarazada, en el caso de Alejandro Pizarro. Entonces, imagínese usted la tragedia por la que está pasando esta señora. Yo realmente ya no sé, y es imposible en este momento, nadie sabe cuál es la verdad, porque sencillamente estamos ante una serie de especulaciones y es imposible tomar partido por ese lado. Pero lo que sí es cierto es que esta señora tiene que estarla pasando muy mal, y a mí personalmente me duele en el corazón como mamá saber que esa señora está atravesando por esto, que quedó viuda y fuera de todo quedó sin uno de sus hijos.
Pues sí,
una tragedia total.
Era el hijo.
Claro, hay una
tragedia
familiar.
El hijo mayor, fuera de eso.
No, hay una tragedia familiar, pues impensable, digamos. Pero digamos, sí, el tema adquiere una connotación pública de una enorme dimensión por todo lo que está pasando. Básicamente porque la pregunta es si quién puso ese veneno ahí, digamos, y si ese fue el mismo elemento que eventualmente pudo haber causado
si hay una conspiración
la muerte del doctor Pizarro
para matarlos, pues, claro.
Pero si llega a haber una conspiración, es además una conspiración de un nivel de sofisticación impresionante, porque llega pues hasta la casa, hasta la biblioteca del señor y hasta su escritorio, y le suministra ahí un elemento que le causa la muerte. Entonces, si llegase a haber una conspiración, que va a ser muy difícil seguramente de demostrar, pues va a ser una cosa que es muy muy impactante. Pero yo en realidad creo
que
también puede haber ocurrido que el propio doctor Pizarro, que todos los testimonios indican que estaba en un grado de depresión muy grande por su condición de salud, pero además por su problema jurídico, que él sentía que se le estaba dando un tratamiento absolutamente injusto, etcétera, pues él hubiera podido, digamos, provocarse la muerte. Esa es una hipótesis que no he oído mucho, pero que es bastante probable. Una persona en esa circunstancia, pues es muy probable que tuviera.
Y él, según esa teoría, ¿se provocó el infarto?
Pues es que el infarto, en realidad, puede ser que la autopsia de él hubiese quedado mal hecha, digamos. El infarto puede haberse provocado porque él se tomó una sustancia que le generó un paro cardíaco. Eso es muy probable que pase. Esa es una manera de suicidarse. Y la sustancia que él usó, pues pudo haberla dejado ahí, que fue la que se tomó accidentalmente su hijo. Eso perfectamente puede haber pasado.
Estoy aterrado, la
con
verdad,
todo el entorno.
Les confieso, cada uno tiene una teoría,
sí,
¿no? Cada uno tiene su consideración.
Pues claro, sabe quién es Agatha Christie, ¿no?
¿Sabe quién? Pero ¿sabe quién sí es importante que empiece a hablar? Porque creo que debe tener muchas claves la familia, Néstor.
Claro.
Por ahí andan rumores también diciendo que él se despidió de su familia mandándole fotos de toda la vida en los últimos días antes de la muerte. Es decir, aquí quienes pueden entender y saber exactamente para dónde iba la cosa y de dónde venía la botella y quién lo vio entrar y a qué hora llegó y el estado de ánimo en el que estaba y el comportamiento anterior, pues sí pueden hacerlo a uno llegar a una conclusión, que es si esto fue un accidente o tenía indicios, pues por supuesto no pruebas, porque aquí no va a haber una prueba, pero sí indicios respecto de un potencial o un posible suicidio. Pero la familia tendrá mucha cosa que opinar y decir alrededor de esto, Néstor. Y yo sí creo que esa investigación va a coger el rumbo.
Le he consultado, con el mayor respeto, porque tengo alguna conexión con la familia, le he consultado a la familia si quieren decir algo, si quieren hablar algo, si quieren aclarar algo sobre este tema. Y la respuesta es que están en un dolor tan grande.
No, imagínate.
Acaban de perder a su padre.
A su hermano.
Y ellos me dicen, ojo a este dato, Nicolás, desde la familia adentro tienen totalmente descartada la hipótesis del suicidio del padre.
Uh-huh.
Y están muy inquietos con la hipótesis del cianuro en la bebida que se tomó el hijo. Entonces, allí, por otro lado, hay unos silencios que de momento tenemos que respetar. Ellos están viviendo un drama, cualquiera que haya sido la verdad que hay detrás. Si esta es una conspiración, si esto es un hecho desafortunado de coincidencias sucesivas.
¿Cómo llegó ese cianuro hasta ese lugar?
Néstor, pero
porque eso no es accidental, no, eso no es que claro, no es algo que tú tienes a la mano,
no
que
lo
usas
venden,
constantemente.
No lo venden en la esquina.
Esa es la pregunta
central.
Uno no
tiene en el escritorio
claro,
una
claro
botella
no,
de cianuro.
Ni lo consigue fácil. Néstor, pero hay algo que tampoco ayuda a dar claridad y a dar luz sobre este caso, es el silencio de Odebrecht. Es que fíjese, Néstor, que nosotros hemos hablado acá de 50 millones de dólares en sobornos y ahora apenas se explican 8. ¿Y lo demás qué pasó? ¿Cómo fue? ¿De dónde? Y los señores de Odebrecht callados allá y vienen aquí a Colombia a pedir nuevas obras y a indemnizar con centavos.
Eso es otra cosa.
Pero eso le genera una sombra a todo el caso que nos dificulta en estos casos puntuales a tener acceso a eso.
Pero,
eso de Odebrecht sigue siendo muy oscuro. La verdad es así.
Pero Aurelio, doy un dato, Héctor,
Colombia no ha esclarecido.
Pero doy un dato, Héctor, doy un dato final. Como el doctor Pizano menciona en el chat que hoy publica Cecilia Orozco, directora de Noticias 1, habla de el doctor Luis Fernando Andrade. Llamo a Luis Fernando Andrade, que tiene detención domiciliaria, y le pregunto al doctor Andrade si quiere dar una declaración. Luis Fernando Andrade fue el director de la ANI en la época de la Ruta del Sol y todo esto.
Y es el único, digamos, el más empapelado por el caso de
nueve cargos de
la respuesta de Andrade.
Curiosamente.
De Andrade desde su detención domiciliaria es: no quiero dar una declaración pública, pero, comillas, ojo a este dato, Héctor, dice: la verdad es que siento que mi vida está en peligro. Cierro comillas.
Sí.
Pero ese es el mensaje que manda Andrade esta mañana.
Es que
creo que sumándose también caso, a la teoría de la conspiración, ¿no? De que aquí hay algo muy raro pasando.
No, este caso ha adquirido unos ribetes absolutamente impensables. Pero, Néstor, déjeme decir un par de cosas. Una es que en realidad Odebrecht está ofreciendo el testimonio que Aurelio reclama, con razón. Pero no se lo quieren recibir. Y no se lo quieren recibir pues porque en Colombia hay, digamos, la creencia que no existe prácticamente en ningún otro país de que estas cosas son imperdonables, digámoslo así. En los otros países a Odebrecht le han recibido los testimonios, le han recibido la plata y ha seguido haciendo negocios. Eso se llama Estados Unidos, se llama Brasil y se llaman un montón de países más en los cuales así ha operado Odebrecht en medio de este escándalo. En Colombia, en cambio, nos hemos negado, nos hemos dicho: no, nosotros somos muy decentes, muy puros, yo con delincuentes no hablo y además con usted no vuelvo a hacer negocios y tal cosa. Entonces el señor dice: ah, bueno, pues entonces yo ni le doy la plata ni le cuento lo que sé. Esa es la verdad pura y lironda. Recuerde usted, pero Ricardo, déjeme terminar.
Simplemente absoluta inmunidad e impunidad en Colombia, sí. Es decir, que no los toquen ni penalmente, ni fiscalmente, Ricardo, ni disciplinariamente, a cambio de una información que no han querido dar. Entonces, a cuento
pero
de
Ricardo,
que Colombia tiene que darles inmunidad e impunidad a unos señores que estructuraron el negocio ilegal.
Son los padres de la
criatura. Que son los padres de la criatura desde Brasil.
Pero,
a cambio de que cuenten.
Pero Ricardo, perdóneme terminar. Yo no estoy diciendo ni que le den la inmunidad ni nada. El hecho concreto es que los señores están diciendo que están dispuestos a dar la información a cambio y a dar una plata, que no es poca cosa. Están ofreciendo 30 millones de dólares. Y los señores y la gente les dice que no, que aquí con ellos no hablamos. Entonces el señor dice: bueno, investigue a ver usted qué logra investigar y meta a la cárcel al que pueda investigar. Pero yo lo que le quiero decir es que en otros países, comenzando por los Estados Unidos y siguiendo por Brasil, a esos señores les han aceptado ese negocio que aquí nos parece una absoluta vulgaridad. En la mayoría de los países,
Héctor,
donde...
Mire los tamaños de las platas que ellos han entregado en Brasil y compárelo con 30 millones de dólares.
Claro, son una limosna.
Pero también mire
el contrato de la Ruta del Sol era un contrato que valía muchas veces los 30 millones de dólares. Así que
sí, pero,
el tema no es la negociación. El tema es la plata que están ofreciendo.
El contrato de Ruta del Sol con la adición Ocaña Gamarra valía 4 billones de pesos.
Yo no he entendido en las declaraciones de la Procuraduría y de los organismos en general de control de Colombia y de la justicia que el problema sea que estén dando muy poquita plata.
Claro que sí.
Sino que no les parece legalmente aceptable el tema de la inmunidad y el tema de esas cosas.
El problema es que están ofreciendo 106 mil millones de pesos, que es la suma en dólares. Esos son los 30 millones de dólares.
Sí,
y la Fiscalía y la Procuraduría están pidiendo 186 mil, Héctor. Es un tema de negociación de plata.
No es un tema de ética.
Pero están ofreciendo incluso menos de lo que sobornaron. Es que, vuelvo a insistir, aquí sabemos dónde están 8 millones de dólares. Los otros 42 millones de dólares, no se sabe dónde están.
Para quienes quieran opinar.
El fiscal es buscando a ver a quién se los mete entre el bolsillo.
Tengo
y
muchísimos
no aparece.
Comentarios de
Esa
oyentes.
Es la realidad.
La cuenta...
ha intentado meterle en el bolsillo al Ñoño Elías, a los señores de los afiches, a las campañas, a Andrade, a Pisano, y no ha podido encontrar los bolsillos. ¿Dónde están los otros 42 millones de dólares? Esa es la realidad.
La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Si usted quiere opinar sobre este tema, anoche,
mire,
el fiscal Néstor Humberto Martínez llamó a directores de medios de comunicación a explicarles en privado qué tiene que ver él en este rollo. ¿Qué le dijo el fiscal anoche, Ricardo?
Néstor, varias cosas importantes. Que cuando recibió a Jorge Enrique Pisano, de donde sale la famosa grabación que fue publicada por Noticias 1, él lo hizo, lo recibió como amigo, porque ya Néstor Humberto Martínez había salido del cargo de superministro de la presidencia de Juan Manuel Santos y estaba retomando sus negocios como abogado, pero que ya no era abogado representante de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ni de Corficolombiana, ni del Grupo Aval.
Ricardo, ¿y ya estaba en campaña manera, para la fiscalía?
Que de alguna, esa es una buena pregunta. Que de alguna manera lo que él hizo fue transmitirle a Luis Carlos Sarmiento Angulo, aprovechando su cercanía, las inquietudes y los informes que le había presentado Jorge Enrique Pisano. Lo que interpreta el fiscal es que Pisano quería ascender en la organización, es decir, en el Grupo Aval y en Corficolombiana, permitiendo que lo escucharan y que se dieran cuenta de que él había encontrado inconsistencias en los pagos del famoso contrato de la Ruta del Sol, como evidentemente sucedió. Hubo por lo menos 6 contratos que no estaban justificados, contratos que no tuvieron avance alguno, contratos que no se habían logrado sacar adelante en su momento. Entonces el fiscal tiene la teoría de que el doctor Pisano pretendía quedar bien con sus jefes que no lo habían recibido. Dice que lo habían tratado de, no de la mejor manera, cuando fue a decirles directamente a Consol de qué se trataba, lo tuvieron esperando un buen rato y por eso tuvo que recurrir Pisano a Néstor Humberto Martínez, y él sirvió de puente para hablar con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Dice el fiscal que los señores Sarmiento Angulo y Sarmiento Gutiérrez tomaron medidas con base en lo que les dijo el señor Pisano, que iniciaron una auditoría interna y que le pidieron cuentas a Odebrecht.
La medida fue cobrarle 33 mil millones de pesos a Odebrecht.
Bueno, que Odebrecht, que Odebrecht,
lo que dice, todo, que Odebrecht, tierra encima.
Bueno, pero que Odebrecht en su momento, que primero no tenían cómo demostrar, y eso lo dicen anoche en el comunicado desde el Grupo Aval, que no tenían cómo comprobar que ahí había coimas o irregularidades. Que le preguntan a Odebrecht luego de tener una auditoría muy seria, y que Odebrecht responde con una auditoría de la firma KPMG, que es muy prestigiosa,
claro,
y que dice, mire, aquí todo está en orden. Y que con base en eso, de alguna forma, llegan al acuerdo que finalmente alcanzan del pago de más de 30 millones de dólares a cambio de esos contratos que estaban en un limbo, en una situación de alguna manera complicada. Y otro dato final, Néstor, importante. Néstor Humberto Martínez, hablando del debate que hoy se da frente a la posibilidad de que la Corte Suprema nombre un fiscal ad hoc que no tenga nada que ver con
él. ¿Qué dice el fiscal?
Él dice sobre eso que la Corte ya se pronunció en casos puntuales, que la Corte solamente acepta impedimentos sobre casos particulares, que a él no le ha llegado sino un par de casos de todo el escándalo de Brecht. Uno, de Gina Parodi y Cecilia Álvarez,
ministras,
por la vía Ocaña Gamarra, él se declaró impedido y la Corte se lo aceptó. Y otro es este de los contratos, que él se declaró impedido en este caso y que la Corte le aceptó el impedimento.
O sea, tiene dos impedimentos.
Tiene dos impedimentos
que están vinculados al caso, al tema de Odebrecht. La versión del fiscal entregada anoche, 7:20 minutos en Blue Radio.